mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. Varias son las jornadas y campañas que se celebran en estos días, como la Semana del Matrimonio, que arranca mañana con un lema llamativo, Forever Match, un amor para siempre. ¿Cómo se prepara Andalucía para acoger esta semana? Pablo Enríquez nos propone una agenda.
Mañana sábado, y si el tiempo acompaña, el Campus CEU de Bormujos acogerá la Fiesta de la Familia. Este será el primero de los actos que la Delegación de Familia y Vida ha programado para la Semana del Matrimonio. En esta programación destaca, por ejemplo, un skate room para novios y familias que quieran escapar de la rutina, adoración al Santísimo o la celebración de las bodas de oro y plata en la Catedral. En Huelva llama la atención la organización de una ITV familiar y una catequesis, o sea, una cata de vinos, mientras se escucha el mensaje de Jesús. Los actos se cerrarán con la misa en la ermita de las Mercedes de Bollullos, par del condado. Y de Huelva a Granada, allí habrá donde elegir. Retiros, un programa de voluntariado, rutas en torno a los reyes católicos y diversas ponencias. En Málaga podemos optar entre una oración multimedia en la parroquia de San Fernando, otra catequesis, esta en Santa María Goretti, y un viacrucis por el bosque encantado. Y acabamos este repaso a la Semana del Matrimonio en Jaén. Les recordamos la ruta romántica y la peregrinación a la Virgen de la Alarilla en Porcuna. Ya ven, hay donde elegir.
COPE Andalucía.
El efecto ser humano, la única especie capaz de cambiar el planeta, es el lema para la campaña número 65 de Manos Unidas contra el hambre y la pobreza. Hoy es el día del ayuno voluntario y el domingo el día central de la campaña. También Andalucía se ha movilizado. Alejandro Ramos nos lo cuenta.
Escuchemos primero el testimonio de Rosalina Santos, secretaria de Manos Unidas Málaga, que viajó hace 3 meses a visitar los proyectos de la India.
De la suerte que tienes de vivir en una sociedad del bienestar, que tienes todo a tu alcance.
En Manos Unidas Huelva están contando con el testimonio de Manuel Fernández, un misionero que acumula varias decenas de años de experiencia en África, como detalle Isabel Leñero, miembro de Manos Unidas Huelva.
Y quiere contarnos cómo es el efecto humano en los países del sur.
Por su parte, Manos Unidas Jaén ha ejecutado 4 proyectos entre Marruecos, Líbano, Honduras y Haití, destinados a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. En cuanto a las actividades, en Granada se han programado charlas a estudiantes, conciertos benéficos o representaciones teatrales en diferentes lugares, al igual que en Almería, donde destaca la Cena del Hambre que se celebrará hoy en la parroquia de San Ildefonso. Por último, y no menos importante, en toda la diócesis se llevará a cabo una Eucaristía, como por ejemplo la que tendrá lugar mañana sábado en la parroquia de Santa Ana de Jerez, presidida por el obispo.
COPE Andalucía.
Otros asuntos suceden en el sur de España. Nos vamos a Málaga, donde los colegios diocesanos celebran este fin de semana sus jornadas Fundación Victoria. Ana Medina, cuéntanos.
El desafío de la adolescencia hoy y la necesidad de educación afectivo-sexual en los colegios son los grandes temas que abordarán desde esta tarde los docentes de los colegios diocesanos en Casa Diocesana Málaga. Los encargados de guiarlos serán los doctores Luis Gutiérrez Rojas, psiquiatra, y Enrique Aranda, responsable del programa de educación Teenstar en España.
Hablamos ahora de una gran figura del santoral. Hoy es la fiesta litúrgica de Fray Leopoldo de Alpandeire, de gran devoción en Granada y en toda Andalucía, Paqui Pallarés.
Así es, largas filas de devotos de toda la provincia y región esperan su turno para rezar en la cripta ubicada en la Iglesia de la Inmaculada, donde está la tumba de Fray Leopoldo, beatificado en Granada en 2010. El beato es recordado como el limosnero de Granada, recorriendo sus calles, orando y pidiendo para los pobres.
Y terminamos con varias citas musicales. Escuchen.
Hola a todos, somos el Yemverde, un grupo musical de 19 artistas de 14 países. Estaremos en Granada este lunes y el martes en Jaén, a donde los invitamos a participar de la misa que cantaremos junto al grupo Escucharte el martes 13 a las 19 horas en la capilla del Seminario Diocesano. Los esperamos.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de nuestra tierra en este 9 de febrero de 2024. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix, queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo. Una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Llévame donde los hombres necesiten tus palabras.
diócesis se prepara para celebrar las misiones populares del 15 de febrero al 3 de marzo. Estamos en modo misión. Pero, ¿qué son las misiones populares? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su importancia hoy en día? Todo eso vamos a tratarlo en nuestro programa de hoy especial, dedicado a esta actividad a la que se nos invita a involucrarnos a todos y cada uno, no solo los bautizados, sino todos los que formamos esta diócesis. Y para ello contamos hoy con varias personas que han realizado y que han vivido las misiones populares en su vida. Son todos miembros redentoristas: Juan, Belén, Alberto y María. Y esta última vive en Baza, en nuestra diócesis. Ella nos ha traído a sus compañeros. Muy buenas a todos.
Hola, buenas.
Hola, muy buenas.
Pero déjanos que te contemos primero, que hagamos un repaso por la historia de lo que son y suponen las misiones populares, ¿no, Juan?
Pues sí, Antonio. Las misiones populares fueron un medio muy eficiente y generalizado de religiosidad popular en España entre los años 50 y 70 del siglo pasado. Es verdad que después pues perdieron algo de fuerza, pero hoy se está viendo que deben surgir con vitalidad siempre nueva, porque es necesario hoy más que nunca dar a conocer a Cristo. Ciertamente que los pueblos donde se realizaban suponían un fuerte revulsivo para la fe de toda la población. El objetivo sigue siendo siempre el mismo: lograr la conversión a Dios de los más alejados, encauzar a los fieles, purificando y actualizando sus creencias. Podríamos definir las misiones populares como un intento fuerte de la presencia actuante de Dios en los participantes y, por lo tanto, festivo, novedoso e intenso. Esto se hace de una manera explícita, sencilla y popular, dirigido a todas las personas del lugar misionado. Por eso, a modo de síntesis, ¿cuáles son, María, los principales objetivos de las misiones populares?
Bueno, pues entre los diferentes objetivos podemos destacar los siguientes. Primero, alentar en los miembros de la comunidad parroquial a un encuentro fuerte con los demás cristianos y con la palabra de Dios, para que salgan fortalecidos y renovados en la fe. Después, estimular el apostolado entre los seglares para conseguir nuevos colaboradores, ayudar a que cada uno de los miembros de la comunidad descubra cuál es su puesto de responsabilidad y de servicio en la comunidad y en el barrio, acercarse a los alejados siendo, pues como ahora se dice y ha popularizado el Papa Francisco, iglesia en salida. Es decir, animar a la comunidad parroquial a salir al encuentro de los que se han alejado de la fe o se han apartado de la práctica religiosa. Y otro objetivo es iniciar grupos de formación en la fe, porque esa es la gran laguna de la mayoría de los cristianos, a la que se trata de dar respuesta con la puesta en marcha de asambleas familiares y posteriormente con la catequesis de adultos.
¿Y quién lleva a cabo la misión? Venga, Alberto, cuéntanos.
Bueno, pues ciertamente que son los misioneros, ¿no? Los que animan, los que estimulan, los que impulsan, pero es la comunidad parroquial la que se pone en estado de misión. A la diócesis de Guadix van a venir 70 misioneros de varias zonas del mundo para darnos a conocer, para reafirmar nuestra fe en Jesús. Se van a dividir en distintos grupos para poder llegar a toda la geografía de nuestra diócesis, pero con todo eso hay que decir que es el párroco, el formador de los monitores, que junto con ellos serán los responsables de animar, de renovar y conducir la comunidad parroquial. Por lo tanto, depende mucho del sacerdote y de los catequistas encargados.
¿Qué resultados produce?
Bueno, tengo que decir que hablar de esto es un poco aventurado, porque eso es fruto del espíritu y depende de muchos factores. Según mi experiencia, como hemos dicho antes, depende del compromiso del cura, de la participación de los laicos, de la intensidad de la premisión. Podemos decir que esta experiencia puede dar como resultado, primero, fortalecer el ánimo y la ilusión de los sacerdotes. Segundo, hacer que los laicos se sientan más de iglesia, porque aviva la participación eclesial y el compromiso de estos. También ayuda a descubrir nuevos laicos comprometidos, o el surgimiento de grupos de diálogo y reflexión que con frecuencia dan paso pues a grupos de catequesis de adultos con una inquietud misionera. También favorece la comunicación y el encuentro entre practicantes y no practicantes, y potencia la pastoral de conjunto a nivel parroquial y arciprestal.
Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.
Una de las cosas que se ha realizado ya es que se han repartido diversas catequesis en todas las parroquias sobre la misión. Son concretamente 7. Me gustaría que ahora todos nosotros, que las conocéis, ¿no?
Sí, sí, hemos leído.
Sí, sí, que las conozco.
Sí, bueno, en algunos sitios ha sido el cura el que cada domingo iba diciendo algo sobre las misiones populares y resumiendo los temas.
Bueno, pues a ver si somos capaces de hacer un pequeño resumen para que también nuestros oyentes las puedan conocer, si no es el caso, y todos nos enteremos del porqué de estas misiones. ¿Quién empieza?
Venga, pues empiezo yo. El primer tema se titula La misión popular, una respuesta a la realidad. Y en este tema se intenta hacer una radiografía del mundo en el que vivimos. La verdad es que no es muy positivo en cuanto a la fe, porque dice que va creciendo la secularización, que también aparece, no crece en el agnosticismo, la indiferencia religiosa, la fe a la calle. carta, y esto no se queda aquí, sino que se intenta quitar o eliminar la referencia religiosa en la vida, tanto personal como social. A veces también se legisla en contra de la vida, la moral se va relajando y se cuestiona la familia llamada tradicional. Y en medio de este ambiente, la Iglesia debe ofrecer una respuesta, y la gran oferta es Dios mismo. Un Dios que te quiere, que te salva, que te abre las puertas del cielo.
Bueno, pues el siguiente tema se llama la misión popular, respuesta a la nueva evangelización, que va pues en línea de lo que ha dicho Alberto y que añade que la misión o que el fin de la Iglesia es evangelizar, esa es su razón de ser. La Iglesia está para evangelizar y, como dice el Papa Francisco, pues ha de ser y hemos de ser, por tanto, Iglesia en salida. Y esto lleva consigo que en este mundo en el que vivimos, con esa radiografía que se ha hecho, pues lo haga y lo hagamos con nuevo ardor, que supone alegría, valentía, con nuevos métodos, que supone creatividad, imaginación, y con audacia, unido al amor y al propio testimonio coherente.
Pues continúo yo y, después de este análisis de la realidad, las catequesis nos preguntan ¿qué es la parroquia? ¿Tiene importancia para mí la parroquia? ¿Significa algo en mi vida? ¿Qué me aporta? Y es cuando se define lo que es la parroquia, se dan varias definiciones. Todas aportan un elemento que sumado a los otros hacen una definición completa, pero lo interesante es que cada uno tengamos ese vínculo con nuestra parroquia. Por eso después, en los siguientes temas, se van concretando esas características esenciales de lo que son las parroquias. Por ejemplo, el tema 4 nos dice que la parroquia es la casa donde se debe experimentar a Dios y crecer en comunión, en donde nos debemos sentir parte de ella. Por tanto, la identificación. Y el tema 5 pues nos dice que la parroquia es la casa de la vida sacramental, es decir, donde nos alimentamos con los sacramentos, y la casa de la caridad para que para con aquellos más necesitados.
Pues a mí me quedan ya los últimos temas. En ellos se van dando también por más características, y el tema 6, por ejemplo, nos dice que es la casa de la palabra y de la espiritualidad. Y eso quiere decir que es el lugar donde escuchar, oír y vivir la palabra de Dios y entrar en confianza y amor con Él. Y el último tema, el 7, trata sobre la parroquia como casa de testimonio, misión y anuncio. Es un tema precioso en el que se nos llama a todos los cristianos a que tengamos las puertas abiertas para acoger a todos. Y no solamente eso, sino que además salgamos al encuentro de los más alejados, porque eso es ser Iglesia en salida.
Si hacemos entonces un resumen, podemos decir que las misiones populares son una experiencia magnífica y una gran oportunidad para fortalecer la fe, encontrarla y afianzarla. Son una forma sencilla de predicar el Evangelio de Jesús a todas las personas, cumpliendo en definitiva el mandato misionero de Cristo, id por todo el mundo y proclamad la buena noticia a toda la creación. Las misiones son un movimiento en salida que fundamentalmente han de nacer en la parroquia.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Contamos hoy con la presencia en nuestro programa del vicario general, don José Francisco Serrano, que también nos hablará de lo que suponen y lo que son las misiones populares. Muy buena, José Francisco.
Muy buena, Antonio.
Ya se acercan las misiones, pocos días quedan para eso, pero ¿qué es realmente una misión? Explícanoslo.
La misión es obedecer aquel mandato del Señor en el Evangelio y por todo el mundo, anunciando del Evangelio, el envío que nos hace el Señor. Y el envío siempre se hace para ir en compañía, para ir de dos en dos, para testificar y decir lo que uno ha visto y ha vivido. Supone paso de Jesucristo por la vida de nuestra diócesis, de nuestras parroquias, de las instituciones diocesanas, de la vida consagrada. Y naturalmente una alegría de anunciar el Evangelio, porque tú lo que has conocido, lo que para ti es importante, quieres que los demás también pues compartan esa experiencia, compartan la esperanza de ser cristiano. Y la misión pues es aceptar el encuentro de Cristo pues en cada uno de nosotros, desde la sencillez y la apertura pues del corazón, escuchando y dejándose guiar por su Espíritu. Y con el compromiso de hacer camino, porque siempre vamos tras la huella del Señor. Y recordando a todos aquellos que han sido para nosotros pues maestros y testigos, que nos han precedido, y de ellos surgen los santos. Y aquí en nuestra diócesis tenemos al Beato Manuel Medina Olmo, a San Torcuato y la intercesión de la Virgen María. Todo ello, naturalmente, pues con una manera de trabajar como la lluvia que cae sobre la tierra y que empapa y que hace germinar. Y como decía también don Francisco, nuestro obispo, que era pues remover la agua. El remover la agua significa que ante la piscina de Siloé, aquel tullido necesita a alguien que le acerque a la sanación de aquella agua. Y necesitamos a gente que nos anime y que nos haga entrar en esta dinámica de cercanía y de contagio.
Con las misiones lo que se pretende es un poco pues revitalizar la fe, redescubrirla si es que se ha perdido. ¿Cómo se realiza ese fortalecimiento de la fe en nuestra diócesis a través de estas misiones?
El Papa Francisco, muy gráfico en todas sus expresiones, dijo que la Iglesia tiene que ser una Iglesia en misión, tiene que estar como una tienda de campaña, es decir, tiene que estar donde se la necesite. Y ahora pues hay un gran desconocimiento del Señor, hay un gran desconocimiento de Dios. San Pablo VI, el Evangelii Nuntiandi, nos dijo que la Iglesia, si existe para algo, es para comunicar aquello que cree. Por tanto, la fe se nos presenta como algo vivo. En nuestra vida creemos que ya lo sabemos todo y no necesitamos actualizar los contenidos, sobre todo los del Espíritu. Pero sí, sí, sí que lo necesitamos porque necesitamos adecuar nuestra fe a nuestro tiempo.
Y ya estamos en la etapa de premisión y están preparados los materiales, luego la canción. ¿A un balance de esta etapa de premisión que lleva a nuestra diócesis de Guadix?
Pues ha sido un trabajo bonito, interesante, un trabajo de poner a todos los consejos y a todos los organismos eclesiales diocesanos en modo misión. Ponemos el teléfono en modo avión o en modo activo, nosotros en modo misión. Y en modo misión es prepararlo todo para que estas dos semanas que nos van a venir sean semanas donde el Espíritu trabaje. Cada parroquia tendrá pues sus dos, sus tres o sus cuatro días asignados. Pero todo ello se va a vivir en diocesanidad. Desde el principio, pues con la preparación de las cruces, con la preparación de las pañoletas, con la preparación del logo, con la preparación del himno y con la preparación de todo lo que conlleva esto, la venida a acoger a los misioneros y demás, pues estamos muy ilusionados y con gran expectativa de que sea un evento importante.
En la clausura y en la apertura se dice que habrá dos grandes celebraciones. Cuéntanos un poco en qué consiste, José Francisco.
Bueno, pues el Papa nos dice que hagamos lío, ¿no? O sea, se lo dijo a los jóvenes ahí en Lisboa, de hacer lío, y se lo dijo en Río de Janeiro y lo repite. Pues es lo que se trata, de que hagamos lío. Y vamos a hacer lío al principio, durante y al final. Al principio y al final pues serán dos grandes celebraciones de acogida y terminaremos con un gran concierto en el Teatro Mira de Amezcua en la ciudad de Guadix.
Yo siempre he escuchado que lo mejor está por llegar y quizá la posmisión es lo mejor que está por llegar porque supone esa continuidad de todo lo que se ha vivido. ¿Eso se espera por parte de la diócesis?
Pues claro que sí. Cuando uno ha visto y cuando uno ha sentido y cuando uno ha tenido al Espíritu cerca, no puede por menos que transmitirlo. Y hay muchos corazones que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, que lo van a escuchar y que no se van a poder estar callados, sino que van a tener que transmitirlo donde quiera que esté.
Y por último, José Francisco, anima a todos los que nos están escuchando a vivir estos días de misión, a participar, a abrir sus casas y sus mesas también a los misioneros. Anímanos, en definitiva, a todos los que te escuchamos, a que estos días sean intensos para todos.
Siempre para una familia, para un entorno familiar, acoger a una persona extraña, pues es algo que cuesta, pero siempre estas cosas hacen mucho bien. Entonces yo animo a que abráis vuestros corazones lo primero y después todo lo que tenéis y lo pongamos a disposición de este evento como es la misión diocesana y sea un acontecimiento donde el Espíritu pase y nosotros seamos colaboradores de él.
Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Damos paso a la reflexión de manos de Manuel Amezcua. Buenas, Manuel, ¿de qué nos hablarás hoy?
El corazón, queridos radioyentes, asume sangre y impulsa sangre. Le llamamos latido, si queréis, sístole y diástole. Llama y envía, llama y envía, llama y envía. Esto es lo que hace el corazón, llamar sangre y enviar sangre, además de manera constante. chico, y que lo siga haciendo, porque si no, nos da por morirnos y hasta nos morimos, ¿eh? La vida depende de que nuestro corazón llame y envíe, vocación y misión, llamada y envío, vocación y misión. Bueno, tenemos la vocación de ser santos, no solo buena gente, que no, que eso no es bastante, es imprescindible pero insuficiente, ser santos. Y eso, que es nuestra vocación, es también nuestra misión. Por tanto, vivir en misión es la propia naturaleza de la misma Iglesia, de la misma comunidad cristiana. Ello se acentúa de manera particular en algunos tiempos, en algunas personas, en algunos lugares, en algunos modos, a través de los cuales expresamos mejor lo que somos. Vocación y misión, llamada y envío, sístole y diástole, latido continuo de un amor que nos habita y que nos supera. Durante algunos días, a partir del miércoles de ceniza, durante 15 días en toda nuestra diócesis, vamos a inaugurar esta cuaresma en clave de misión. Nos sentimos llamados a ser enviados, a acoger a los misioneros y a hacer de la suya nuestra misión. Una especie de officium amoris, una especie de modo de amar más y amar mejor. Este anuncio, este primer anuncio de la grandeza, de la belleza, de la hermosura, del cariño de Dios por todos y cada uno de nosotros, a través de Jesucristo muerto y resucitado, bueno, esto le tiene que llegar a todos. Por tanto, no podemos quedárnoslo para nosotros mismos, para los de siempre. ¿Qué va? Asumimos la misión de nuestros misioneros para comunicarles a los demás que se abran a la gracia de Dios, que abran sus casas, que abran sus corazones, que abran sus negocios, que abran sus conciencias, que abramos todos a Cristo las puertas del alma para que el Señor nos llene, nos renueve, nos convierta, nos empape, nos resucite de todo aquello que es muerte en nosotros. Bueno, vamos a estar de misión. La naturaleza de lo que somos se va a poner mucho más de manifiesto. Ojalá sea así. Porque de otra manera estaríamos contradiciendo lo que somos. Personas en las que el amor de Dios ha de llevarnos paso a paso a una santidad que es la misma del Señor. Seréis santos porque yo soy santo. Esta es la gran razón. Parecernos a Cristo, sin centrarnos tanto en nosotros, ¡ay!, hasta en nuestros defectos, o en nuestras potencias, o en nuestras virtudes, o en nuestros pecados. ¡Qué hombre! Que protagonista de la salvación es Cristo. Vamos a dejarle que así sea en estas misiones, y vamos a abrir a los misioneros nuestro corazón y nuestras casas. Ojalá. Recibid el mejor saludo de Manuel Amezcua.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora, Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este 9 de febrero de 2024. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra Iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Con María, caminando hacia Cristo conmigo, caminando con María, caminando con María en el amor. Caminando hacia Cristo conmigo, caminando con María, caminando con María.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.